agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, soy Natalia Aránguiz y en reemplazo de nuestro querido Jorge Pomar, quien ha tomado unas merecidas vacaciones, comenzamos Chile Público. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. www.municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Hoy nos acompaña, como todas las semanas, el señor don Carlos Cuadrado, periodista, magíster en comunicación social y ciencias políticas, exalcalde de Huachuraba, PPD y expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, pero sorprendido con la tremenda presentación que hiciste.
Ah, pero es que uno tiene que hacer la pega, ahí tengo que saber bien cuál es el currículum.
Bueno, después ya nos vamos a conocer, si que la próxima vez no me presentas tan pomposamente.
Ah, pero está bien.
Está bien, sí. Eso es lo que uno es.
Estábamos hablando recién del Distrito 9.
Eso, ¿no? Es.
Y cuéntame, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo ya estoy recorriendo las ferias porque hay que conocer la población de las comunas y creo que la mejor forma de conocer las comunas son las ferias.
Cierto.
Es fabuloso, uno ve el comportamiento de las personas, cómo se pegan con los hombros, uno se pegan con los hombros, el tipo de broma que tiran los feriantes, los piropos que tiran, algunos que son más controlados que antes.
¿Se tiran piropos los feriantes?
Las feriantes.
¡Ah, Mitch!
Las mujeres. No, y a las mujeres que pasan, los mismos feriantes les tiran piropos. Entonces, da como lata ir a los supermercados, porque es más barato, es más fresco, uno se va feliz, es al aire libre, uno lo pasa bien. Entonces, la feria ha sido todo el verano prácticamente, recorrido la feria.
¿De qué comuna? No solamente me imagino que Huachuraba.
No, lo que pasa es que los diputados hacen las cuestiones al revés. En algún momento el Gran Conchalí era Huachuraba, Recoleta, Independencia, Conchalí.
Ya.
Grande. Entonces tú te puedes imaginar lo que significa para el alcalde de Huachuraba gobernar, además, Recoleta, Independencia y Conchalí. Es una locura. Pero no tuvieron ningún problema en hacer que el distrito que gobierna los diputados sea de 8 comunas, es decir, Huachuraba, Recoleta, Independencia, Conchalí, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal y Los Prados. Cosa que es absolutamente ingobernable. Incluso cuando hablan de esas semanas distritales, comprenderás tú que en 7 días recorrer 8 comunas es prácticamente nulo.
Y cada
la
una
presencia.
con distintas demandas.
Cada uno con sus demandas, con sus dirigentes, todo. Entonces, yo creo que los canadienses tenían un muy buen sistema. Yo vivía en Canadá 5 años. Y a medida que iba creciendo la población de un territorio que era gobernado por un alcalde, cuando llegaba un número determinado de ciudadanos, ¡pum!, automáticamente se dividía y se hacían elecciones, de tal forma que nunca se perdía la escala humana del gobierno, porque si tienes 400.000 personas gobernadas por uno, es una cuestión inmensa.
Pero sí, pero si aplicar políticas públicas de países desarrollados en países absolutamente subdesarrollados, yo no sé si.
Pero no estoy hablando de eso, porque, por ejemplo, Las Condes de Vitacura se subdividió en Lo Barnechea. Las Condes dio origen a Vitacura, dio origen a Lo Barnechea. Y funcionan esas comunas. Huachuraba, Conchalí dio origen a las que te acabo de nombrar, y funciona. Lo Prado.
Pero estamos hablando de los gobiernos locales.
Gobiernos locales, pero cuando lo elevas a un distrito, lógicamente tiene que ser más grande, tiene que abarcar más comunas, pero no 8, que son tan extensas, casi 1 millón de habitantes.
Sí, pero si estamos pensando en la eficiencia del Estado, no podemos seguir, digamos, ampliando la Cámara de Diputados, ampliando la Cámara de Senadores, necesitamos...
Hay que visualizar la forma de hacer mucho más gobernables los territorios, porque los ratones andan de fiesta cuando el gato no está. Y sería prácticamente imposible. Mira, en Maipú, en la Florida, en San Bernardo, en Puente Alto. No, yo nunca he visto al alcalde. Cada vez que hay un problema, no, nunca han aparecido los de la MUNI. Nunca está. En superficie es tan extensa, lo más probable es que el alcalde no lo va a conocer toda la gente.
No, sí, sí.
Y los diputados tampoco. Entonces hay que buscar un equilibrio, bien tú lo señalas, en base al tema económico y al administrativo del Estado, cómo se hace. Pero no puede ser que en función de ese factor tú descuides la necesidad que tiene la gente de sentirse representada, oída, respetada por una autoridad palpable, y no que solo ven en la televisión cada vez que lo invitan.
Sí, es bien complicado el tema, porque la verdad es que dado el ingreso permanente que tiene el Estado, pensar en aumentar el número de diputados y senadores sería algo
contra... Pero te doy un ejemplo. San Bernardo tiene 40 escuelas públicas. Dime tú si eres capaz de memorizar como alcaldesa 40 nombres de escuelas ubicadas en ese territorio. O dime tú si es posible que yo como alcalde de allá mismo sea capaz de memorizar 20 nombres de los SFAM que tienen. Por lo tanto, una reunión para discutir temas de educación en San Bernardo con 40 directores y el alcalde se hace un poquito impracticable. Y lo mismo en materia de salud. Entonces,
pensemos en el alcalde,
para gobernar.
Ya, yo te entiendo.
Para gobernar bien.
Pero tenemos empresas que tienen probablemente 40 divisiones y el gerente general se tiene que juntar con las 40 divisiones pensando solamente en Codelco.
¿Sí?
Entonces, es parte del trabajo, digamos. Sí, cada uno sabe. Si tú te presentas a una comuna con 40 escuelas o con 20 SESFAM, bueno, sabes dónde te estáis metiendo también, pues sí. A diferencia de una comuna donde tenía 5 CESFAM y 20 escuelas, o sea, cada uno, es decisión de cada uno presentarse.
El Estado lo ha ido haciendo desde el 92 en adelante, se han ido creando comunas en función precisamente de esto, y el resultado ha sido bastante positivo. Yo fui presidente de la Asociación Chilena y he visto las comunas que se subdividieron, lo que dieron origen, y luego uno dice, bueno, funciona. Y donde más problemas tenemos son las comunas donde la autoridad se hace chiquitita para el territorio que gobiernan en términos también de población.
Hablando un poco del rol que tuviste durante varios años como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, desde el pasado miércoles distintos municipios de la región metropolitana acusan un colapso en la solicitud de renovación de licencias de conducir. De hecho, una de las comunas del sector oriente habla de 20.000 solicitudes diarias cuando pueden procesar 200. Entonces me gustaría saber, en tu opinión, tu visión, no desde lo que está pasando hoy, sino que cómo no fue posible prever y arreglar esto antes de que quedara este desastre y que se están buscando, digamos, las medidas. No sé si parches, no sé si tú las encuentras eficientes, eficaces, si podemos resolver el problema. ¿Cómo lo observas tú? ¿Cómo lo hubieses solucionado? ¿Qué es lo que se podría hacer hoy para poder dar una salida esta semana, ojalá, al tema de la...
Lo ideal es pensar rápido y pensar bien, pero en Chile habitualmente cuando se piensa rápido se piensa mal. Y las conclusiones que se van sacando son erróneas. Ahora que me estás planteando el tema, me estoy acordando de que la última vez que se extendió el plazo para renovar la licencia de conducir, los parlamentarios estaban proponiendo que no se hiciera el examen médico, que habitualmente se hacía, y que la persona llegara con un informe de un médico cualquiera. Entonces,
en un país donde se compra la licencia médica, ¿sabes?
En un país donde se compra la licencia médica y donde para que el doctor te haga la hora para darte la licencia o que te haga el certificado que estás bien, te cobra 70 lucas, 50 lucas, 40 lucas. Entonces es improcedente. Entonces, si tú sumas a eso el hecho de que en pandemia surge todo esto, y cuando pasa la pandemia no se ajustan las medidas que se habían tomado para un tiempo excepcional, para un tiempo de normalidad, lógicamente el resultado es el que tenemos. Y lo que llama la atención es que ya 3 años terminada la pandemia, sigamos con el resabio de algo que debió haber sido normalizado inmediatamente. Yo propuse en su momento, pero no me pescan ni en bajada, porque le gusta pensar rápido, y para la, en el mundo de la imagen, lo más profundo es la superficie. Entonces, hacen cosas que saben que es chutear la pelota, pero no lo resuelven. Y lo que yo sugerí en ese momento era que liberaran la obligación de tener que renovar la licencia donde la sacaste el año anterior o cuando la hiciste. De tal forma que tú vas, haces tu examen, saliste de vacaciones.
Estás en cura.
Te quedaste sin que vas a volver a Las Condes con tu carnet vencido, con el peligro que te agarre el carabinero en la carretera. Hazlo fácil. Ya salieron todos de Santiago, que es un monstruo. Te fuiste a meter a Curanilahue. En Curanilahue ya sacaste, no había nadie en la fila. Todos felices. Y vas normalizando durante.
Lo que se hace con el registro civil. Al final
voy a Las Condes, está lleno. Me voy a Providencia, está lleno. Me fui a Huechuraba. En Huechuraba estaba vacío. Qué rico, tengo mi carnet. Entonces, sí, hay que pensar en términos lógicos y en términos de ser práctico con las cosas. Y luego vuelves al régimen normal para que la cuestión siga como siempre fue. Pero tú tienes que buscar soluciones y dejar espacios de salida.
¿Y por qué no se podría dejar eso como permanente, por ejemplo, cuando uno...
Bueno, eso se discutirá. Yo no tengo problema en que sea así. Quizás es más fácil y ya. Pero me parece que en Chile lo que está sucediendo es que nos sentimos con camisas de fuerza amarrados sin darnos cuenta que en las manos tenemos la llave. Entonces, oye, el presidente no ha hecho nada durante 4 años. Es que el 4 años es muy poquito. Sí, tienes razón, es muy poquito. Los diputados no han hecho nada porque 4 años es muy poquito. Sí, es muy poquito, no alcanzamos a hacer nada. Y no se dan cuenta que la solución quizás es hacer con 6 años sin reelección el periodo presidencial.
Bueno,
y eso es, y eso es de un lado y de otro. Y seguimos con la tontera de hacer 4 años. Para los alcaldes es imposible 4 años.
Sí, ciertamente. Pero mira, después de que salió la reforma previsional, tengo más fe en que la gente se ponga de acuerdo. La verdad es que eso sí que era titánico y se logró. Así que esperemos de que hayan otras cosas que se puedan lograr igual de difícil.
Yo también confío en eso.
En la encuesta que salió recientemente, Plaza Pública Cadem, el 55% dice que tiene decidido o podría votar por Evelyn Matthei, y el 50% lo haría por la expresidente Bachelet. Aquí tenemos una indecisión, salen distintos políticos hablando de cómo les gustaría que la expresidenta Bachelet fuese la carta de toda la oposición, o sea, perdón, de todo el oficialismo. Los pros y los contras para el oficialismo, Carolina Toá es la más afectada, y el PPD la va a cuidar o no la va a cuidar.
A ver, yo creo que cada encuesta marca un momento, y el momento actual es el que tú estás señalando. Puede influir el buen tiempo, el sol y todo hace que la gente piense de un lado, y en invierno capaz que la encuesta marque otro. Yo lo dije en algún programa anterior, yo creo que tanto para la derecha como para la izquierda, los candidatos que hoy son los visibles finalmente no van a ser los que van a estar compitiendo.
Ah, ¿tú crees que Evelyn Matthei no va a ser la candidata?
No, porque
de,
si uno
de la
tomara
derecha,
la encuesta que acabas de señalar,
por eso no sería presidente.
Los que están preparando el caballo Matthei y le gusta la hípica deberían saber lo que alguna vez, cuando yo trabajaba con el Quique Morandé, me dijo:
caballo pillado,
caballo ganado. Entonces yo creo que finalmente falta tiempo, y en estas cosas Muy, muy mecánico. El agua empieza a entrar por un lugar, entra y se transforma en chorro y parte. Entonces yo creo que todavía hay que darle un poquito. Todos hablan que en marzo ya va a haber un poco más de definición.
Que en el corto plazo estamos.
Sí, pero, tú no sabes hasta qué horas son las reuniones de conversación que se tienen. Entonces, la noche de los cuchillos largos, por lo tanto, yo esperaría un poco. Yo creo que gobernar Chile es muy importante, quien sea electo ahora. Aún mayor es la responsabilidad porque Chile está complicado, es una situación no fácil para ninguno de los que quiera ser candidato y por lo tanto yo creo que hay que darse el tiempo de bien elegir quienes nos van a representar.
Ya, entonces tú no das por sentado de que la expresidenta Bachelet va a llegar, pero tú la ves a la expresidenta Bachelet, por ejemplo, yendo a una primaria en el oficialismo, o tú crees que ella va a exigir, la candidata a consenso.
Yo creo que la presidenta Bachelet tiene el peso suficiente como para que cualquier persona entienda que competir con ella en una primaria es un ejercicio inútil.
Sí, es un despropósito.
Un despropósito. Ahora, desde un punto de vista de lógica electoral, la primaria puede servir para activar a los activos que tienen los partidos. Entonces eso genera movimiento, genera la activación de los comunales, de los regionales, de cada partido, y por lo tanto es el alistamiento de quienes van a empujar el carro hasta la victoria. Pero independientemente de eso, yo creo que es cierto, caballo alcanzado, caballo ganado. Y por lo tanto, para el sector mío, muy probablemente la presidenta Bachelet es quien mejor posibilidades tiene de lograr el triunfo. Y para el sector de Evelyn Matthei, yo creo que debe haber mucha preocupación porque hace tiempo que la Evelyn no hace variar la aguja de la votación que ella tiene. Como que ella tiene su nicho, su techo y no aumenta. Ahora, independientemente de quién sea, lo más importante es para qué se elige, qué es lo que queremos como proyecto.
Claro, porque
y eso
si tú,
es
si,
lo importante.
Si ves la CADEM, son dos tipos de liderazgo muy distintos. La verdad es que, por ejemplo, los atributos de la exalcaldesa Evelyn Matthei, dice que trabaja con sentido de urgencia, que tiene buenas ideas y propuestas, hace que las cosas pasen de manera rápida, mientras que la expresidenta Bachelet tiene capacidad para hacer cambios en salud, es cercana, tiene la experiencia para ser presidente, es capaz de generar diálogo y acuerdos, es genuina, creíble, confiable. Son dos tipos de liderazgo bastante distinto,
si tú ves los atributos. Muy distintas también.
Ahora, si bien la frase de caballo pillado, caballo ganado.
¿Te gustó esa frase, ¿eh?
Sí, es que se ocupa harto en finanzas, pero el principalmente, quizá el hecho de este alzamiento de la expresidenta Chile ayudó un poquito a ordenar a Chile Vamos, que quizá estaba muy confiado. No lo ves así, estaba tan confiado Chile Vamos de que íbamos a ganar.
Sí, yo creo que
ganar las próximas elecciones, que tenía, o sea, 5 precandidatos, uno a la derecha, el otro se pone mal a la derecha.
Lo que pasa es que hay otro elemento fundamental cuando uno está en este mundo, que es que en la confianza está el peligro. Entonces, cuando te das cuenta que te confiaste mucho, ya te bombardearon. Entonces, es bueno que se den cuenta el peligro que existió por la confianza que tuvieron, pero ya se dieron cuenta cuando ya están alcanzados. Entonces,
siempre la presidenta Bachelet.
Además, ¿sabes qué? Hay una cuestión psicológica. Varias veces ha sido candidata la Evelyn y es complejo cuando ya tiene. A mí me ha pasado. Eso es, hoy ya estamos listos, parece que ahora sí, y se te empieza a desmoronar un poquito las certezas. Eso daña el espíritu de combate, eso.
Sí, pero
es una cuestión interesante.
Una de las cualidades de la Evelyn, que me acuerdo que en otras campañas, cuando fue, que era muy confrontacional, que era como muy fuerte. Sí.
quizás no me digas justamente... nada, que a mí me tocó la confrontación ali fuerte con el teleférico.
Ah, con el teleférico.
Porque yo estábamos en esa y de repente yo digo, mientras el presidente Trump construye muros, la Evelyn Matthei corta cables por el teleférico que iba de... ¿Qué se va a hacer? Ya lleva 12% en construcción. Y es una mujer de términos claros.
Sí, de carácter, ciertamente.
Y da gusto, ¿eh? Da gusto porque... muchas veces
y la tercera es la vencida
sí, es cierto. pero hay que esperar, hay que esperar. Yo sigo confiando y sigo pensando que finalmente quienes son los actuales pole positions no lo van a hacer finalmente cuando estén en la papeleta. Eso es lo que yo tengo como
sensación. Que pasó un poco lo que pasó las elecciones pasadas, que nadie pensaba que el actual presidente Boric iba a ser candidato.
Es tan dinámica la sociedad actual y es tan variable en las exigencias y en los anhelos que tienen, que en este momento puede ser que estén pidiendo algo a alguien que los representa totalmente y mañana cambian y buscan algo que no lo representa la persona por la que están.
Esa fluidez, sí, efectivamente
es muy destructiva y es muy destructiva.
Sí, pero la verdad es que los problemas que tenemos hoy en día son los mismos que teníamos hace un año, que es crimen organizado, que es seguridad, que es economía principalmente.
Porque no hay voluntad.
Pero por lo mismo, esa es la característica que sí se necesita en este liderazgo, es justamente esa determinación y esa fuerza y ese carácter que tiene Evelyn Matthei.
Para caminar un camino correcto y no equivocado.
Sí, sí, pero ella generalmente queda aquí, tenía una Evelyn Matthei Lover.
Fantástica.
Oye, me encantó conversar contigo, Carlos. Me encantaría que, nos volvemos a ver el próximo lunes.
Sí, el lunes sin falta.
Ciertamente. Muchas gracias, Carlos. Y te voy a volver a presentar con toda esa rimbombancia, por supuesto, el próximo lunes.
Y esperemos, crucemos los dedos para que esté Rodolfo también.
Sí, pues vamos a hacer todo lo posible para que esté Rodolfo también, el ex alcalde Rodolfo Carter.
Porque con Rodolfo nos entretenemos
también.
Un
gusto conversar con él. Sí. Me imagino, sí, sería un buen debate. Hacemos ahora un comerciales para volver en un ratito más, después de comerciales, con para hablar de economía y finanzas en Chile Público. Nos vamos con Municipios por Chile, 100% descentralizados.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Volvemos de comerciales, soy Natalia Aránguiz y estoy reemplazando al gran Jorge Pomar, que anda en unas vacaciones excelentes en familia. Así que ya comenzamos Chile Público nuevamente, con Municipios por Chile, noticias 100% descentralizadas. Y en este segmento vamos a hablar de economía y finanzas. Qué tema más interesante, a mí me encanta este tema. Estamos junto con Hernán Campos, ingeniero comercial y máster en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, gerente de inversiones de Aurea Group, quien nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Hernán?
Hola, Natalia, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un honor entrevistarte hoy.
Gracias.
Comencemos por el IPSA. ¿Qué ha pasado con el IPSA en febrero? Hemos visto que ha subido bastante. ¿Es consecuencia de la aprobación de la reforma de pensiones o está siguiendo, digamos, lo que está pasando en los mercados internacionales?
Si es que yo creo que el IPSA es todo lo que dijiste antes, básicamente. De hecho, el mes de febrero ha partido bien. Ya había tenido un enero que había sido bastante bueno. En febrero ya lleva más de un 2% de alza. En lo que ha del año casi un 10, un 9 y algo, entonces no ha sido para nada malo, de hecho ha sido muy bueno el retorno del IPSA. Y cuando uno ve un poco los retornos de los mercados accionarios internacionales, se da cuenta que en general para la renta variable ha sido un buen inicio de año, no solamente aquí en Chile y en los mercados emergentes similares, Brasil, Colombia también han tenido retornos similares a los de la bolsa chilena, más de un 5% en esos mercados. Mercados desarrollados, cuando uno ve Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P, han rentado un poquito menos. Yo diría que dado que tuvieron un muy buen 2024, este año llevan casi un 5% de alza en general.
Pasó el efecto Trump, digamos.
Efectivamente, y lo que ha sorprendido más al alza, yo creo que ha sido Europa. Europa, que siempre está como en entre conflictos geopolíticos, con economías que de repente están un poco a problemas, con un banco central único, con sus propios problemas, ¿no es cierto? Pero este año han tenido un retorno súper bueno, casi un 15% en dólares o en euros, que el euro igual se apreció un 1%. Entonces, al final, cuando uno ve la renta variable global, ha tenido un súper buen desempeño y el IPSA no ha estado ajeno a eso. El año pasado ya había sido un muy buen año, más de un 8% de alza, entonces ha seguido un poquito los lineamientos de lo que ha pasado en la renta variable global, pero también, como decías tú en la pregunta, de temas internos como la aprobación de la reforma de pensiones, yo creo que eso también ayudó, impulsó al IPSA y lo va a seguir haciendo en la medida que la reforma de pensiones avance, vayamos entendiendo un poquito más cómo se va a implementar, qué recursos van a llegar potencialmente al mercado accionario. Entonces eso obviamente ha ayudado, y yo creo que también lo que ha ayudado bastante es el precio del cobre, que también ha subido. Ahora estamos casi en 4,7 dólares la libra, ha subido
maravilloso precio,
sí, un montón este año. Entonces son todos estos factores que han sido positivos en general para el IPSA.
Pero vámonos un poquito hacia Europa, que es lo que ha extrañado, digamos, porque Europa siempre anda lento y tarde en general. Sí. ¿Crees tú que sea el hecho de que el mercado está esperando por fin un término de los conflictos geopolíticos entre Ucrania y Rusia?
Yo creo que es eso, básicamente, porque al final cuando uno se da cuenta de por qué ha subido tanto más que el resto de los mercados, todos han subido, como comentaba anteriormente, es el principal factor desde que llegó Trump, que es en el fondo la noticia de que venía esta reunión con Rusia, con Ucrania. Yo creo que eso ha empezado a impactar en los mercados de forma positiva. Que era un tema que viene hace bastante años, digamos, dando vueltas y sin poder resolverse, porque cuando uno mira un poquito en los términos económicos de esa economía, no está muy bien, digamos, los PMI, sobre todo los manufactureros, bien bajo 50, o sea, están economías...
Explica un poco lo que es el PMI, para que nuestros auditores sepan que...
Es un índice compuesto que mide más o menos el desempeño de las manufacturas o de los servicios, o el compuesto que son de ambos componentes, pero cuando uno mira tanto facturas como servicios para ver cómo ha andado la economía... Cuando estos índices están en 50, quiere decir que no están creciendo, que están en su nivel, digamos, neutral. Cuando está bajo 50 es que están decreciendo, o sea, hay una contracción en servicios de manufactura, y cuando están por sobre 50 es que hay expansión. Y los últimos, digamos, 12 meses, 24 meses, estos índices en Europa han estado súper bajos, sobre todo en Alemania, llegando a 41, que es bien bajo, la verdad. Entonces,
es bien raro, porque en general son los países del Mediterráneo los que están de fiesta mientras Alemania trabaja.
Efectivamente, pero el que más trabaja, digamos, el que anda más flojo, no sé si más flojo, pero en general Alemania anda bien, digamos, en línea con Europa y todo, en el fondo, en decrecimiento, en esos que son indicadores líderes, en el fondo. Entonces, cuando uno ve en términos económicos por qué las bolsas pueden estar, digamos, un 15% arriba, el el Eurostoxx 50 y uno empieza a ver los datos económicos, la verdad es que, claro, puede algo tener que ver con inflación, que sí, eso ha venido pasando, que han venido un poquito bajando los registros y por lo tanto tal vez con políticas monetarias que sean un poquito más con bajas de tasa, pero los indicadores económicos todavía muy débiles. Entonces al final este gran crecimiento yo creo que se debe más al factor de un posible arreglo geopolítico que un término económico.
Perfecto, ya no estamos hablando de términos estructurales, sino que algo puntual, digamos, no estamos hablando de productividad.
Algo puntual y más encima, cuando uno ve un poquito lo que ha pasado con las tasas de interés en estos mercados, las tasas de interés se han subido un poco, porque al final el problema que empieza a surgir ahora, si es que esto se arregla en el fondo, es quién va a pagar la cuenta, digamos, de todo esto, sobre todo si es que Estados Unidos quita un poco las ayudas que está dando Europa. Alguien va a tener que pagar la cuenta y ahí en otros mercados se puede ver un poquito más de, como el mercado de renta fija, se podría ver un poco más de problemas si es que eso pasa. Pero al menos la solución de nivel geopolítico yo creo que quita harta distorsión al mercado y ya se puede concentrar más en sus fundamentos y eso es positivo siempre.
¿Y el precio del cobre? ¿Tú ves temas en China? ¿Por qué estamos subiendo como estamos subiendo en el precio?
A ver, la verdad es que el precio del cobre, yo creo que uno de los factores que ha ayudado, no sé si tú alcanzaste a ver la última noticia respecto a los aranceles que anunció Trump, eran centrados en acero y aluminio, pero el cobre como que quedó fuera de esto.
Sí, es que bueno, tampoco los norteamericanos no son tan importantes como socio comercial para el tema del cobre.
Sí, pero al menos el cobre está fuera de ese...
De los base metal con aranceles.
Claro, de ese juego que es un poco mañoso, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado, China sí puede dar algún soporte... Y tal vez yo creo que también tiene que ver con la oferta de cobre, que yo creo que eso puede estar más que en términos de demanda, un tema de oferta. Que la oferta de cobre no crezca a los niveles que tal vez necesita como para abastecer un mercado y que los precios del cobre caigan un poco. Entonces yo creo que va más por ahí, por esos tres factores, digamos. Que y lo otro es que había caído también en el año pasado en la última parte, bastante, llegando casi a $4 la libra, y ahí después rebotó. También son temas técnicos que de repente pasan con los activos financieros.
Vamos a ver que a qué precio hacen el presupuesto el próximo año, el precio del cobre, bueno, en la DIPRES.
Sí, pues ese es un punto importante. Bueno, ahora está en 4.6 aprox. Veamos, yo no sé el presupuesto con qué precio el cobre lo habrán hecho.
En plenas vacaciones, ¿cómo ves el dólar?
Bueno, el dólar también tiene su propia historia. Nosotros llegamos, digamos, el 3 de enero, de hecho, terminó el año y a los pocos días ya estamos en máximo de nuevo sobre 1000. Llegamos casi a 1020 el 3 de enero. Y de ahí en adelante, bueno, ha ido un poquito más acercándose a sus fundamentos. Nosotros siempre, cuando hemos hecho nuestros modelos de dólar, que tenemos varios modelos, pero generalmente casi todos apuntaban a 9.50. Y entonces lo que ha pasado el último tiempo, y nosotros que seguimos harto el dólar con modelo y digamos con operativa en la empresa, básicamente es que generalmente el dólar se desalinea por arriba. No ha pasado mucho en el último tiempo que nuestros modelos de fundamentales de dólar, que incorporan las variables que para nuestro juicio son las más relevantes, dan un nivel de equilibrio por debajo del nivel spot que está en ciertos momentos del tiempo, y generalmente pasa que el tipo de cambio transa por arriba de eso, y después de un tiempo, digamos, la misma economía, los datos o los mismos fundamentos van llevando al dólar a su nivel de equilibrio, y desde esto que yo te comenté que fue el 3 de enero llegando a 1020, hoy en día estamos de vuelta bajo 9.50, que una caída brutal, son 70 pesos en muy poco tiempo, pero ya en el nivel actual yo creo que un nivel más de equilibrio, y que el dólar se mueva de estos 9.50 aproximadamente 20 pesos para abajo, o sea un 9.30, o 20 pesos para arriba, 9.70, yo creo que es el rango razonable que se debería mover en el corto plazo, si es que los fundamentos siguen tal cual.
De 9.30 a 9.70.
Sí, ya. Ese, y con el precio actual, que yo diría que es como el equilibrio con las variables que hay hoy en día. Entonces yo creo que ahora recién se alineó, pero si yo hubiese venido un par de semanas atrás, te hubiese dicho que el dólar estaba muy alto, según lo que nosotros estimamos como como un precio más justo para el tipo de cambio.
Sí, la volatilidad del dólar no tiene sustento, la verdad. Sí. Cuéntame un poco, bueno, estamos viendo el tema de dólar. ¿Cómo ves el tema arancelario en Estados Unidos? Pensando un poquito en la pelea que tiene con Canadá, ¿crees tú que eso pueda afectar un poco a las bolsas internacionales? O la verdad es que son como temas demasiado puntuales que pueden mover un día nomás.
Yo creo que son temas puntuales. De hecho, digamos, todo lo que tiene que ver con aranceles ha tenido un mucha noticia el último mes, desde que Trump asumió el 20 de enero, creo que fue el 20 de enero, y lo que uno ha visto desde esa fecha hasta ahora, en general en las bolsas y en las monedas, es que las bolsas han estado, digamos, ganando valor, casi todas subiendo, las monedas generalmente, o sea, en casi todas las monedas se han en el último tiempo apreciado respecto al dólar y no al revés. En el fondo, que uno podría decir, chuta, si es que los aranceles empiezan a ser un problema para distintas economías, Canadá, qué sé yo, o el mismo Brasil con el tema del acero, tal vez esas monedas se deberían depreciar, pero no es lo que ha pasado. De hecho, el mismo real se ha apreciado similar a lo que se ha apreciado el peso chileno en lo que ha del año, que ha sido bastante, o sea, porque y recordemos que el año 2024 lo cerramos como en 995.
Sí.
Entonces ahora estamos en 950, entonces la apreciación ha sido casi un 5%, y yo creo que al final hemos visto que el impacto de estas noticias tal vez son puntuales, tal vez afecta un día o una semana, pero no tiene un efecto, al menos que uno haya visto que haya sido relevante en la moneda. Y de hecho el mismo México, el peso mexicano también ha tenido una apreciación respecto al dólar, siendo que el 80% de las exportaciones, digamos, de México son a Estados Unidos. Entonces sí, ellos sí que se ven afectados por estas noticias.
Sí, por el mayor socio comercial de ellos es Estados Unidos.
Sí, y Canadá también es cerca del 80% de las exportaciones son a Estados Unidos.
Hablemos un poquito de las consecuencias de la aprobación de la reforma de pensiones. ¿Cuál es tu visión respecto a las consecuencias en los mercados financieros en Chile, pensando en la renta fija, en la renta variable, en la liquidez que vamos a tener de dólar, en los plazos, porque es una reforma de pensiones que se va a materializar en bastantes años, entonces probablemente los efectos van a ser de paulatino, pero hay efectos, sobre todo en mercados que son tan chiquititos como nuestro.
Sí, claramente, o sea, yo creo que ese es un tremendo punto a favor en general para el mercado chileno. Obviamente hay que ver cómo aterriza eso efectivamente en la reforma en el tiempo, cómo se va dando, cómo se van distribuyendo las inversiones, los flujos.
Pensando en un nuevo régimen de inversiones, tanto para los fondos generacionales como para este nuevo fondo que va a administrar el préstamo que le hacemos nosotros al Estado.
Claro, ya. Efectivamente, todo eso. Entonces, lo que sí podemos saber es que, primero, esta es una reforma que se viene discutiendo hace 20 años,
sí.
Si es que no es más, y ya el hecho de que haya algún acuerdo es positivo en general, porque quita incertidumbre. Generalmente, cuando hay menos incertidumbre y se tienen un poco más claras las reglas, los mercados reaccionan bien a eso. Entonces yo creo que ese primero es un muy buen punto. Luego, la implementación, pensemos que lo que tú dices, el mercado chileno es muy pequeño, sobre todo en lo que tiene que ver con renta variable. Renta variable está transando aproximadamente al día 110 millones de dólares, si uno toma el año 2024 como en términos diarios.
Para que la gente entienda, estos 110 millones de dólares es mucho menos de lo que se transaba diariamente antes del estallido social, antes de los retiros de los fondos de pensiones.
Sí, es menos, digamos, en los años que más transó, que yo recuerde, no sé, por ahí por el año 2018, o puntualmente, incluso después del estallido social, algún otro año que la bolsa transó harto, el valor era más cercano a 180 millones de dólares diarios. Entonces estamos con un nivel de transacciones del IPSA, digamos, más bajo de lo que venía siendo antes. Ese, claro, es el primer punto.
38% menos.
Claro.
Harto.
es harto. Y respecto a estos años que transaba antes del estallido social y después tal vez en algún año puntual, pero 180 yo recuerdo que es como un valor, digamos, que uno podría comparar, y últimamente, al menos el último año fue 110, pero también cuando uno pone en perspectiva la renta variable y la renta fija, el mercado de renta fija, en vez de esos 110, el último año fue 750 millones de dólares diario. Entonces, el mercado de renta fija es bastante más grande que el mercado de renta variable.
Y el mercado de renta fija es el mercado de deuda. Son los bonos que transan las empresas, tanto corporativas como
bonos de gobierno. Efectivamente. Claro. Entonces, ese mercado de bonos, tanto corporativo como de gobierno, transa, no sé, 7 veces más que el mercado de renta variable. Y por lo tanto, todos los recursos adicionales que vengan de esta reforma y que vayan yendo al mercado de capitales local, van a impactar sin ninguna duda, digamos, y sobre todo por el nivel de magnitud. O sea, habrá que ver cuánta más liquidez tiene la bolsa gracias a estos recursos, cuánta liquidez más tiene el mercado de renta fija gracias
pero
a estos
sí
recursos.
Pero sí o sí es algo muy positivo para los mercados, ¿cierto?
De todas maneras. Y como te comentaba, el mercado de renta variable es mucho más pequeño que el mercado de renta fija, y por lo tanto, digamos, uno espera, igual por un tema de composición de portafolios, en donde los portafolios, tanto los niveles moderados como más conservadores, hay un mayor porcentaje de renta fija, y por lo tanto uno espera que gran parte de estos recursos vayan principalmente al mercado de renta fija. Pensemos en un fondo E que tiene un 90% en renta fija, o un 95% en renta fija y un 5% en renta variable. Entonces, obviamente, cuando uno está pensando en los primeros recursos que van a ir, digamos, siendo para financiar los primeros jubilados, probablemente van a ir más a renta fija que renta variable, pero el mercado de renta variable, aunque le llegue poco, yo digo que puede ser
relevante.
Ahora,
el mercado de dólar, dado que los fondos van a tener que comprar más dólares, pensaríamos que se le inyectaría la liquidez. Por lo tanto, esperamos no ver tanta variabilidad como hemos visto en los últimos años, ¿no? Debería ser un dólar más estable en el largo plazo.
Debería ser más estable en la medida que efectivamente se transe más, y el mercado
se desarrolla.
Ahora, si uno ve lo que transa el mercado del dólar a nivel local, son aproximadamente 1.200 millones de diario, o sea, es más que la renta variable, es más que la renta fija, y por lo tanto es un mercado que sea un poco más robusto, pero termina siendo igual muy volátil. O sea, nosotros vemos que la posición en derivados de no residentes o de extranjeros es muy relevante, y por lo tanto cuando ellos venden o compran dólares
se mueven
mucho. Por ejemplo, mueve mucho el precio. Otro actor que ha estado jugando desde el 10 de enero hasta ahora ha sido Hacienda.
¿Cómo juega Hacienda en este mercado?
Desde el 10 de enero semanalmente está vendiendo 300, o sea, su compromiso, no un compromiso, pero anunció que vendería semanalmente aproximadamente 300 millones de dólares. Y fue lo que estuvo haciendo todas las semanas desde el 10 de enero hasta la última semana, que ya no fueron 300, sino que fueron un poco menos, no sé, como 200. Probablemente porque el dólar también, con las ventas que estaba haciendo, ya está más bajo. Hoy en día, ya como te comenté anteriormente, está en 9.50, entonces tal vez Hacienda está un poco más tranquilo y tal vez no tiene tantos dólares más para vender, uno no sabe bien exactamente, pero esos movimientos que hace o el Banco Central o Hacienda o los extranjeros en el mercado local se sienten, o sea, no son poco relevantes, y por lo tanto, nuevamente, cualquier cosa que dé más profundidad al mercado, a estos mercados, va a ser bienvenido en cuanto a que le pueden aportar flujo, desarrollo y en algunos mercados menos volatilidad, como el mercado del peso, que es bien volátil.
Nombraste el Banco Central y las futuras, vamos a las futuras decisiones de tasa de política monetaria que también afectan al dólar. ¿Por qué no nos explicas cómo estas decisiones afectan al tipo de cambio en el caso que, cuando dicen el Banco Central aumenta la tasa de interés, mantiene la tasa de interés o baja la tasa de interés? ¿Cómo se refleja esto en el dólar?
En general, cuando el Banco Central, pensemos en este año, pero este año un poquito difícil porque estamos con una tasa de política monetaria en 5%, y se espera para estar, al menos lo que cree el mercado, que es distinto a lo que puede decir el último IBOM, que incluso se puede subir esa tasa de política monetaria en 25 puntos de aquí a diciembre.
Y eso es porque el mercado no le cree al Banco Central que va a ser eficiente en bajar la inflación.
tal cual. De hecho, en enero, con el último registro de inflación, que fue un 1,1 mensual, llegamos a un 4,9% en el año, que es casi un 5%, está dentro del rango alto, muy por sobre el rango meta del Banco Central, el límite superior. Y la expectativa para este año, también del mercado, lo que transan los futuros de UF, son 4,2. Sigue siendo más que el 4%, que es la tolerancia de 3 más 1%, ¿no es cierto? Entonces, el mercado está viendo que para el Banco Central va a ser un poquito más difícil controlar la inflación este año, y por lo tanto está pronosticando un alza de 25 puntos para el cierre de año. Si es que eso se materializa, o si es que tiene que ser incluso más porque la inflación sube mucho, eso probablemente va a hacer que esta mayor tasa de interés sea atractiva para los inversores de afuera, los inversionistas extranjeros, y por lo tanto lleguen dólares a Chile. Y si es que llegan dólares, digamos, el tipo de cambio debería caer, debería apreciarse, si es que hay mayor oferta de dólares.
O sea, debería estar más bajo que los 9.50, como para ponerlo en un lenguaje más fácil. Apreciarse es que cueste menos de los 9.50 que estamos viendo.
Efectivamente, que llegue, por ejemplo, a 900.
Ya, perfecto.
Entonces, esa podría ser una variable que podría apreciar el dólar, si es que eso pasa. Pero tampoco estaba hablando de un cambio muy relevante. O sea, 25 puntos en un año o el año 2025 tampoco es tan relevante, pero esas decisiones del Banco Central sí afectan.
¿Pero qué crees tú? ¿Tú crees que la sube este año o la mantiene?
Oh, difícil pregunta. Yo creo que puede.
Espérate, la juegas.
Yo creo que, dado que la inflación ha mostrado ser muy pegajosa en estos niveles, yo creo que es posible que el Banco Central termine subiendo la tasa en 25 puntos. No es lo que cree todo el mercado, no es lo que está en el último IPOM, pero siento que aquí, claro, está un poco complicado el tema. No solamente en términos de, digamos, de que la inflación está alta, sino que...
Sí, tuve una variación mensual de 1.1 en enero, que era predecible por las alzas de la luz, pero igual es 1.1, es mucho.
Es mucho, se esperaba un 1, igual fue más, pero en el fondo recordemos que también este es un año eleccionario, de elecciones políticas, tanto para el presidente como para Cámara de diputados y senadores. Entonces es un año que es bien movido y,
claro, tú dices,
y
porque el gasto público se podría incrementar cuando necesitamos que se contraiga
en año electoral,
claro,
tal cual. Y eso lo vamos a empezar a ver ahora, y hasta que estas campañas estén más o menos resueltas, que va a ser hacia fines de año, pero este es como el último periodo que queda antes de que haya un cambio de gobierno. Dicho sea de paso, eso también puede impactar lo que habíamos comentado antes a la renta variable, por ejemplo, lo que pueda pasar a fin de año con un cambio de gobierno, y si es que ese cambio es un cambio político en donde te pasas de la centroizquierda o de la izquierda a la centroderecha o a la derecha, esos cambios también hacia tal vez a la derecha, que es lo que señala la última encuesta hace bastante tiempo, podrían ser... motivadores de...
Positivos para el mercado
local.
Perfecto. Hablando un poco más terrenal, imaginemos que alguien tiene ahorros hoy en día, lo que es difícil porque estamos en plenas vacaciones y viene marzo, y los que tenemos niños estamos fritos con la matrícula, los útiles escolares, ya, terrible. Pero imaginemos que alguien logra tener, aunque sea, yo sé que tú manejas fondos súper grandes, pero pensemos en montos chiquititos. Una persona que tiene 3, 5, 10 millones de pesos, ¿dónde los tendría que poner para estar tranquilo? Pensando en una persona que no le gusta mucho el riesgo, que quiere conservar el valor de su dinero y ojalá hacerlo crecer. Sácale un poquito a punto al lápiz.
Ya, digamos, para ese perfil yo creo que habría que combinar distintos activos en la medida de lo posible. Yo creo que algo que podría ayudar, sobre todo en términos de volatilidad, quitar volatilidad y por las estimaciones que yo tengo de aquí a 12 meses, incluso ganarle un poquito de la inflación, puede ser una inversión hoy en día en depósito a plazo a un año, por ejemplo, que están dando aproximadamente un 0,35% mensual, eso en términos anuales 4,2 aprox, y la inflación que esperamos nosotros, al menos en Áurea, para los próximos 12 meses, 3,9. Entonces, por último, te proteges de la inflación con un activo que te va a rentar, digamos, un 4,2% en un año.
Y vas a mantener el valor del dinero.
Va a mantener.
¿Y los depósitos en UF?
Eso es ideal. El problema es que la oferta de los bancos es más complicada. O sea, tomar depósito en UF no es algo simple y no todos los bancos lo ofrecen. Algunos sí, pero
en lo general, ofrecen a plazos largos, en general, un año.
Sí, tienen muchas más restricciones. En cambio, los depósitos en pesos sí son, digamos, muy cotizados y sí uno puede invertir fácil desde menos de 30 días hasta un año sin ningún problema. Entonces, claro, sí. Para protegerse de la UF, probablemente un depósito en UF sería lo más recomendable, pero incluso con un depósito a plazo en pesos, yo creo que uno protege bastante esos recursos para lo que viene en el año. Obviamente, dentro de esa inversión, uno podría considerar también el mercado de renta fija. Ya empezar a distinguir entre internacional, local. Yo no me metería con la parte internacional, digamos, para hacerlo más simple, porque en la parte internacional afecta también el tipo de cambio. Entonces entran a la ecuación muchas cosas y tal vez sería más fácil invertir a través de fondos mutuos, por ejemplo, en el mercado local, tanto en renta fija como en renta variable, idealmente en fondos que estén bien diversificados. Si es que son fondos de renta fija, yo recomendaría plazo que se mide como en duración. Los fondos de renta fija, adentro de estos fondos, tienen distintos bonos corporativos, bonos de gobierno, distinta composición. Y lo que hace distinto estos fondos de renta fija es la duración de esos instrumentos. Entonces, la duración promedio es como el plazo al vencimiento. Y lo que nosotros estamos viendo como más, digamos, idealmente en cuanto a duración de estos fondos, que ojalá estén entre 2 y 4 años.
Perfecto.
De duración. Siendo que la renta fija en promedio tiene una duración de 7 años, 8 años.
Y la clasificación de riesgo, que sean ojalá triple A.
Ojalá que sea buena clasificación de riesgo. El problema con eso es que uno, digamos, lo evita al tener, digamos, una diversificación en cuanto a clasificación de riesgo y emisores, es que últimamente lo que ha pasado con la renta fija es que los spreads de los bonos corporativos, o sea, el riesgo adicional que tiene la empresa por sobre un bono libre riesgo, sería como el riesgo inherente de las empresas en este caso, está muy, muy bajo respecto a los últimos 10 años, está casi en mínimos de 10 años. Eso hace que cuando los spreads están muy bajos es porque uno ve que hay, digamos, tiene cierto optimismo en la empresa. Y si es que está muy bajo y estos spreads tienden a subir o a volver al promedio, esa subida en tasa hace que los fondos de renta fija pierdan un poco de valor.
Ah, perfecto.
Es bueno mientras van cayendo, pero una vez que uno entra, por ejemplo, si yo quiero entrar ahora, yo ya sé que están muy por debajo del promedio. Entonces, ¿cómo uno logra evitar un poco de que ocurra justo que en alguna clasificación de riesgo o algún papel de alguna empresa en particular, digamos, los spreads vayan a su promedio o salten un poco? Es tener algo bien diversificado, no solamente en cuanto a emisores, sino que también en clasificación de riesgo, pero obviamente teniendo en cuenta que lo más conservador, ojalá de bonos que sean de buena clasificación de riesgo, de doble A hacia arriba.
Ya, no de doble A hacia arriba entre 2 y 4 años.
Sí.
Fondos de renta fija.
Fondos de renta fija. Perfecto. Y algo tal vez de renta variable, pensando también en que lo que habíamos comentado antes de reforma de pensiones, de
que hay buen ánimo en el mercado.
De buen ánimo, de tal vez el cobre que nos sigue ayudando, de temas de lo que van a venir en la encuesta con temas políticos. Entonces, eso tal vez también nos ayuda con un mercado de renta variable que ha tenido un buen desempeño. Cuando uno ve la valorización de esos mercados, siguen estando con, digamos, con precios por debajo de los promedios. Entonces, eso a uno le da un poquito de tranquilidad, pensando en que uno, por último, está entrando un activo que no está caro, porque están en general con niveles de valoración por debajo de sus promedios históricos, que es lo contrario a lo que pasa en general con casi todos los activos de renta variable internacional, que sobre todo Estados Unidos, que están muy caros en general estos mercados. Entonces, Ahí hay que diversificar, pues entonces tendría un poquito de renta variable, no sé, para un perfil más conservador un 20%, y el otro 80% dividirlo tanto en fondos de renta fija como en depósito a plazo, para tener un portafolio bien conservador, la verdad.
Muchísimas gracias por toda la explicación y los tips que nos diste para inversiones. Estuvimos junto a Hernán Campos, gerente de inversiones de Aurea Group. Muchas gracias por estar con
nosotros. Gracias, Natalia.
Bueno, nos vamos con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.